Tenemos el gusto de estar en comunicación con Andrea Simondini. Ella es directora continental de la Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre. ICER es la sigla, en inglés. Y integra también, Andrea, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en República Argentina, la CEFORA. ¿Sí? Así que es por esto que la estamos convocando, Andrea. Andrea, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos aquí con Marcelo en el estudio.
¿Cómo están? Un placer enorme, chicos. Feliz año.
Feliz año también para vos. Bueno, realmente, al menos algunos nos apasionan estos temas, nos llaman mucho la atención, y un poco lo que uno a veces plantea es, bueno, más allá de la pasión que uno le pueda llegar a poner a esto, ¿qué pasaría si tuviésemos enfrente a un ser de otro planeta, o si tuviésemos la oportunidad de ver una nave o algún objeto, de fotografiarlo? ¿Qué haríamos, no? ¿Cómo lo comunicaríamos al resto? En función de lo que ustedes realizan aquí en Argentina a través de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI, ¿qué es lo que está pasando en Argentina en estos últimos años?
Bueno, la verdad que estamos siendo testigos en muchas provincias de una cantidad de eventos muy interesantes, pero además ha sucedido que la gente ya tiene más capacidad objetiva de observación y empieza a denunciar eventos que realmente pasan por algunos filtros, en principio, que son drones, vuelos. Hoy hay tecnología que la gente ya tiene en sus dispositivos, como el programa Fly Radar 24, que nos permite saber los vuelos sobre nuestras posiciones, o los movimientos satelitales con programas como el Stellarium. Entonces estamos empezando ya a ver cómo la gente misma hace filtros sobre las cosas que ve, y ese material que vamos recibiendo ya a priori tiene ese descarte muy interesante, y comienza a ser interesante la investigación de nuevo, porque nos adentra ya a lugares más objetivos de análisis. Y bueno, y es lo que estamos viendo, como el caso de Trelew, realmente genera expectativa, porque a priori en los primeros movimientos de identificación se descartan hechos convencionales.
Uh-huh. En principio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o qué parámetros hay para establecer, desde aquellos que no tenemos el conocimiento, para decir, estamos ante una situación especial, particular, que tal vez puede ser única en nuestra vida, divisando un objeto que no es algo convencional?
Bueno, si tenemos una mirada exigente, tener un descarte por lo que hoy nosotros tomamos una escala que se denominan observables, que son cinco características muy importantes. Una es el vuelo a velocidades inauditas, que se denomina vuelo hipersónico. Uh-huh. Estamos hablando de eventos que pasan arriba de los 20.000, 30.000 kilómetros por hora. Otro observable es el vuelo antigravedad, que son movimientos de mucha velocidad, de tensiones abruptas a punto cero y cambio de dirección, sin ninguna posibilidad de explicarlo físicamente, además. Uh-huh. Otro de los observables es el vuelo transmedio, que es estos eventos vuelan en nuestra atmósfera, se salen y a veces reingresan de la atmósfera por lugares no vectorizados, y además incursionan por debajo del agua. Esto realmente cambió la agenda a nivel oficial, incluso, que por eso estamos viendo como hay gobiernos en gran cantidad ya que son parte de la agenda de investigación. Uh-huh. Otro de los observables es la capacidad de estos eventos de no ser observables en dispositivos tecnológicos, en sensores que hoy se denominan firmas digitales y que no, a veces son observados por los testigos, llámese testigo común o pilotos, y los radares no los captan, como también suceden que son captados por los radares y los testigos no lo observan. Uh-huh. Y otro de los observables, y el quinto, es las características aerodinámicas y los sistemas de propulsión. Cuando los testigos, y sobre todo aquellos como pilotos, controladores aéreos, cosmonautas, astronautas, los ven en cercanía, no le distinguen formas de propulsión, y la aerodinámica no referencia a alas o características comunes. Entonces, uh-huh, estas características realmente hacen la diferencia. Ahora bien, a veces hay eventos que llevan vuelos rectilíneos, y cuando uno verifica con los programas, no aparecen en ningún sistema de identificación. Bueno, eso también es parte del análisis, pero son los más dudosos.
Hola Andrea, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Marcelo, buen día.
Apasionado absolutamente estos temas, básicamente a partir de cuando yo mucho no creía en nada, hasta que me tocó hace unos años atrás cubrir algunos animales y haberlos visto mutilados en la zona de Río Colorado, Cuchillocó, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento uno se le llena el alma de preguntas, ¿por qué pasa lo que pasa? Y por qué se solucionó todo diciendo que había sido un ratón que se ve que tiene hambre cada 100 años nada más. El tema es, ¿por qué se esconden tanto las informaciones? Porque hay cosas, todo lo que vos me estás diciendo y lo que uno lee debería estar absolutamente reconocido. ¿Por qué se esconde? ¿Cuál es el temor?
Bueno, ahora hay una gran apertura, Marcelo. Estas características observables ya hoy se están aplicando en los protocolos de muchos países. Ya hay más de 20 países que oficialmente han reconocido la existencia, no de estos fenómenos como de origen extraterrestre o de origen no humano, pero sí la existencia de que hay algo ahí que vuela con estas características extraordinarias que no se pueden reconocer. Se lo estudia desde que fueran desarrollo de otras potencias, fenómenos atmosféricos extraños, y sí le abrieron una pequeña puerta a considerar el origen humano. Es necesario decir esto porque la fronte de la investigación de estos temas a nivel oficial se hace desde la consideración de amenazas avanzadas tecnológicas por los observables que yo definí. Una respuesta a tu pregunta, si la ponemos en contexto en los países desarrollados, es esta, digamos, tecnología en desarrollo que no puede ser identificada, perseguida ni derribada. Uh-huh. Ahora, desde Argentina o países como Sudamérica, la respuesta es otra. Acá, y voy a referirme a mi país, que es lo que conozco, en realidad acá tenemos varias situaciones. Primero, el tema no es de interés objetivo de estudio de nadie, a nivel oficial, ¿no? Uh-huh. Ni de la ciencia, porque no lo toma todavía como un objeto de estudio en su desarrollo tecnológico. Entonces eso marca el desinterés. Y además, todavía en la población hay un gran prejuicio sobre el tema. Sí, claro. Entonces, hay cuestiones muy básicas que tienen que ver y lo hemos vivido, porque yo he participado como asesora externa porque Sephora ha logrado, ni bien se formó hace 13 años, que en el 2011 la Fuerza Aérea forme una comisión en la cual yo participé hasta el 2015, uh-huh, donde era muy prejuicioso, digamos, ¿para qué van a invertir recursos, tiempo, personal en investigar cosas que no existen y que son una tontería? Entonces, cuando hay necesidades más urgentes en otros campos, en la seguridad, en la educación, en la salud. Y ese hilo es muy difícil de vencer en nuestro país. Claro. Por lo cual, mucho tiene que ver con no adentrarse en el tema para evitar estas cuestiones de cara al público. Uh-huh. Ahora bien, el tema de la agenda internacional ha llevado a que mucho se tenga que empezar a observar, porque yo hasta hace poco presidí Sephora y he tenido la posibilidad de reunirme con todos los ministros de defensa desde la formación de Sephora hace 13 años esta parte, y en todos los casos he visto un desinterés y desconocimiento sobre estos temas. Uh-huh. Y básicamente también el hecho de que tenemos inseguridad en el control de nuestro espacio aéreo, no tenemos aviación, no tenemos ley de derribo, digamos, nuestras fronteras son débiles, la tecnología de control por radar también. Entonces, ¿para qué exponer lo que no tenemos con cosas extraordinarias encima?
Claro, claro.
Y esta es un poco la devolución que tengo, ¿no?
Andrea, ¿hay parámetros que podrían llegar a clasificar ya todas estas apariciones? ¿Se puede establecer uno o dos, no sé si la palabra es un prototipo, pero uno o dos o tres modalidades distintas de naves o de lo que se haya visto?
Sí, está bastante avanzado, digamos, el concepto de estructuras circulares y triangulares, donde las más denunciadas. Aparte, ustedes ahí en Bahía Blanca tienen un lugar preponderante en la historia. La Armada Argentina ha sido protagónica allá en la década del 60, en el 62, de hecho, se formó una comisión allí, porque yo hace años que estoy investigando un suceso de una caída de un ovni ahí cerca de la base General Belgrano. Yo lo titulé el ovni del kilómetro 7, de la pista del kilómetro 7, porque por ahí la sacaron con convenios con Estados Unidos. Y también se han documentado eventos con objetos esféricos, triangulares, acá en la zona de la Mesopotamia. De hecho, en unos días estamos terminando una investigación sobre un ovni triangular realmente impresionante que fue captada por una cámara de seguridad. Y estas son las dos características más comunes de denuncia. Ahora, bueno, nos dicen muchas veces, bueno, el caso de los ovnis triangulares, que son prototipos americanos. Uh-huh. Bueno, el punto es que esos ovnis triangulares se denuncian desde la década de los 50 y estamos ahora con definiciones más precisas sobre estas estructuras de vuelo.
Sí, bueno, acá en la región, entre otras, tenemos el muy clásico y que ya muchos no se acuerdan, pero fue en el marco del Rally de Sudamérica, una carrera que duró, claro, como un mes, allá por 1978, el 23 de septiembre de ese año, el chileno Carlos Acevedo, que junto con sus acompañantes corrían en un Citroën GS, que en plena carrera desapareció y apareció mucho antes. O sea, no hay manera de justificarlo, no tenía esa velocidad su auto.
Bueno, nosotros con Cefor hemos logrado el documento, la primera testimonial que hicieron con la comisaría de Pedro Luro. Uh-huh. Que realmente es fascinante, porque todos sabemos, y ustedes como periodistas también saben, el valor de la primer declaración testimonial, que está fresca sobre los hechos más precisos, donde Acevedo y Moya dan precisiones sobre no solo que aparecieron antes, sino que el auto ha sido elevado, y han podido estar dentro de lo que entendemos que es un objeto, que donde vieron los seres, y realmente aparecieron características increíbles. De hecho, cuando llegaron, y esto es bueno también, aprovechando tu espacio, confirmar, ellos ya no estaban en competencia porque habían sido descalificados antes de llegar a Río Grande, porque habían vencido el tiempo. Uh-huh. Por lo cual el hecho de que una de las cosas que decían, que habían hecho trampa y habían tomado un camino alternativo para adelantarse, no pierde sentido porque ya estaban descalificados.
Claro, había quedado como un reenganche, los pilotos que habían abandonado algo como que se reenganchaban y seguían la caravana.
Exactamente, el objetivo de ellos era terminar, llegar, claro, y concluir el rally, exactamente. Uh-huh. Y cuando llegan a Buenos Aires, ahí había una comisión que estaba activa con el estudio del fenómeno y le requisaron los uniformes, el auto, tuvo pericia. Y por suerte nosotros nos dimos el gusto de entregarle en mano a la hija de Acevedo, porque ya había fallecido. Uh-huh. Y hacerle llegar a Moya la copia de ese documento recuperado, que no deja de ser una fortaleza para los testigos, ¿no?
Claro, claro.
Andrea, vos mencionabas el caso precisamente de aquí de Bahía Blanca. Acá estábamos encontrando bibliografía. Esto teóricamente fue en mayo de 1962, un ovni que cayó aquí muy cerquita de una de las pistas en la base aeronaval Comandante Espora, y que en principio mencionan que habrían rescatado los cuerpos de dos alienígenas y que estuvieron en el hospital militar de Punta Alta. O sea que tuvimos una especie de Roswell entre Espora y la base naval.
Exactamente, y de hecho no hace mucho, en la década de los 90, fines de los 90, que es otro caso que estoy investigando, hubo un accidente de un objeto extraño en La Pampa, y una dotación militar salió de Comandante Espora, con incluso un helicóptero con personal, que fue el primero que llegó al lugar del estrellamiento, que hicieron el resguardo del material caído. Uh-huh. Y que después fue acompañado hasta Espora, que donde salió en un avión militar de Estados Unidos para ese país del norte, ¿no? Uh-huh. Hubo mucho movimiento ahí en la base Espora y en la pista de kilómetro 7, que en aquella época del 62, y si ustedes se fijan, ahí se dio la necesidad. Yo logré, gracias al capitán Daniel Pericet, a la familia del capitán Daniel Pericet, que fue el testigo de la isla de Excepción en 1965, los documentos que crea la comisión que encabezó Marroque Pagani en el año 62, producto de todos esos eventos que se dieron ahí en las cercanías de la base General Belgrano y de la base Comandante Espora.
Se nos termina el espacio, pero quería que nos recuerdes, volviendo al comienzo de la nota, básicamente, ¿qué fue lo de Trelew ahora?
Bueno, es interesante. Yo estoy tratando de dar con el testigo principal para que me remita el fotograma original de la toma, porque la fotografía que fue publicada en los medios, que se viralizó, no nos permite adentrarnos en la investigación. A priori, uh-huh, la fotografía es extraordinaria, pero necesitamos hablar con el testigo y acceder al material original para trabajar con el archivo SIF, que nos permite ver un poquito más el ángulo de toma, digamos, toda la data que tiene la foto, porque hay que descartar un montón de cosas. A priori, por lo que uno ve en el caso y lo que lee del testigo, es interesantísimo, porque se sale de la luz, del desenfoque. Si realmente eso que vemos en las notas es lo que fotografió, estamos ante un caso muy extraordinario.
Maravilloso, realmente. Andrea, nos apasiona el tema y nos gustaría en otra ocasión retomarlo, porque sigue habiendo avistajes, fotografías, hallazgos, testimonios. Si te parece, en un tiempito nos comprometemos a retomar el tema y a seguir charlando.
Va a ser un placer, cuenten con eso, y yo les agradezco la posibilidad de dar información de la más objetiva que podamos acceder, porque de eso se trata, poner en mejor lugar el tema para que la gente además se anime a hablar de ello, ¿no?
Allí en la página de Sephora se puede obtener más información.
Sí, la de Sephora la tenemos caído porque lamentablemente falleció nuestro webmaster y un de esos, se nos venció la página y lo tomaron de esos algoritmos automáticos. Ajá. Así que estamos tratando de recuperarla, pero sí estamos trasladando la información a la nuestra, que es www.visionovni.com.ar. Ahí van a poder seguir de cerca los datos.